Esta tarde seguimos con la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Don en tus dones espléndido. Es lo que vamos a meditar esta tarde. Lo primero que se puede decir de esto es la palabra don, el sentido de esa palabra don. El don es algo que se regala, que no se conquista, que no se merece con ningún esfuerzo ni con ninguna industria, como suele decirse, se puede conseguir. No se compra y no se vende tampoco. El don es sencillamente un regalo de Dios. La palabra se aplica normalmente al Espíritu Santo. Don en tus dones espléndido. El Espíritu Santo es el don, pero que da dones, que nos da muchas cosas. Y en esas cosas, pues, digamos, Él como que se expande, como que se explaya, y así le invoca la secuencia, don, en tus dones espléndido. Yo cuando empecé a entender de esto, cuando entré en la renovación carismática, que, bueno, pues ya lo había estudiado todas estas cosas, claro, pero lo tenía en la cabeza. Y una cosa es tener las cosas en la cabeza y otra es, pues, vivirlas, experimentarlas. Y hay distancia, como suele decirse, hay distancia entre la cabeza y el corazón. No es tan fácil pasar de lo uno a lo otro. Muchas veces conocemos cosas con el entendimiento y nos da la impresión de que al conocerlas ya son nuestras. Ya las vivimos, pero no. No, no, la vida va por otra parte. Y sobre todo en lo referente a Dios y sobre todo en lo referente al Espíritu Santo, que no admite ni concepto. Porque, como decíamos estos días de atrás, del Padre y del Hijo tenemos un concepto natural. Porque todos somos hijos de alguien y todos tenemos un Padre. Admite concepto natural, pero el Espíritu Santo no admite ningún concepto natural. Se nos escapa, no, no hay. No hay concepto, simplemente le describimos como imágenes. ¿Qué decimos del Espíritu Santo? Que es un don. Pero dones hay tantos, regalos hay tantos. Te regalan una pulsera. Pues eso es un don. Te regalan un kilo de cerezas. Pues eso es un don. Y por eso, pues, es un nombre genérico. Genérico. Que se puede referir a mil cosas, a todo lo que se puede regalar. Y miren ustedes si se pueden regalar cosas. Te regalo la luna, dice el enamorado a la chica, subo a la luna y te la bajo. Bien, todo se puede regalar, todo es don, es un nombre genérico. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien a lo que nos referimos. Cuando hablamos y escribimos la palabra don con mayúscula, es el don de los dones, no es cualquier cosa. Es el don por excelencia que es el Espíritu Santo. Les dice Jesús a los apóstoles después de el día de la ascensión, les dice, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis, ¿cómo dice? Hasta que recibáis el... No sé, hasta que venga sobre vosotros el... Sí, pero la palabra es el Espíritu Santo, no sé cómo dice. Bueno, la cuestión es que no es un don el que se recibe entre otros, sino el don. El artículo es muy importante, es el don. Yo digo que cuando empecé a entender esto, pues, con el corazón, no sabía lo que era un don. Estaba allá por el año 1976-77, mi padre le atropelló un coche y quedó en coma durante unos meses hasta que murió. Yo cuando estaba en la clínica con él por la noche, pues, sentía como mucha paz. Y una paz que me daba rabia, porque digo, pero si es que da la impresión de que yo no conozco a mi padre, de que no quiero a mi padre. Y me daba rabia la paz, pero la tenía. La tenía por encima de mí mismo. Y yo no podía hacer nada. Hasta que en un momento dado se me hizo claro, digo, esto es un don. Tengo paz, pero una paz, don, de arriba. No es una paz psicológica, no es una paz de esas que se consiguen a base de equilibrio, de esfuerzo, de reflexión, de yoga. No. Es una paz que se me imponía. Y fue la primera experiencia que tuve yo de un don, de algo que se regala. Era una experiencia que tenía que ver con la oración del miércoles. Porque cuando yo iba a la oración, pues como que bebía de una fuente que después se me traducía delante de mi padre en paz, una paz venida de arriba. Y me vino bien porque era la primera vez en mi vida que yo experimentaba un don, o por lo menos que lo... No, yo dones había experimentado, pero no les había dado nombre, no sabía, no tenía palabra. Y en ese momento, pues por primera vez me di cuenta de algo que estaba recibiendo de fuera como una gracia, como un don. Después, a lo largo del año, pues tuve otros dones. Y allá por el mes de diciembre fue cuando yo tuve, pues, como una especie de... Era por la noche, estaba medio dormido, como una cosa interior, una tormenta interior, en la cual yo me di cuenta de que no solamente había dones, sino que había una raíz de todos los dones. Y yo no sabía. Lo llamaba, antes de conocerlo, el don de los dones. Yo sabía que había un don de los dones. Hasta que de repente se me iluminó y me di cuenta que el don de los dones era el Espíritu Santo. Identifiqué el don con el Espíritu Santo. Digo, ¡ay, wow! En claro, en ese momento, la raíz de todos los dones estaba clara en mí ya. Es el Espíritu Santo el que viene como don y produce en ti, pues, una serie de dones. Don en tus dones espléndido, nos dice la secuencia. El que la compuso, ¿cuánto sabría de esto? La secuencia es vieja, es anterior a Santo Domingo. Es allá por el siglo IX, IX, cuando se compuso esta secuencia. O sea que estamos recitando palabras que ha recitado la Iglesia desde hace muchos siglos. Santo Domingo la recitó, seguro. Don en tus dones espléndido. Y entonces, pues claro, a mí se me hizo claro que hay una raíz de todos los dones, que es el Espíritu Santo. Y cuando yo me di cuenta de esto, pues me di cuenta que toda la religión es don, que todo es gracia, todo es gracia. Y claro, yo me coloqué delante de Dios de una forma distinta de como había estado colocado hasta entonces. Porque yo hasta entonces había estado colocado delante de Dios pues como alguien que tiene que agradar, alguien que tiene que merecer, alguien que tiene que aplacar a Dios, alguien que tiene que explicar su vida, alguien que tiene que justificarse delante de Dios, justificar mi vida, porque mi vida no es tan clara y tan limpia como para no tener que justificarla. Vosotros sabéis muy bien que los hombres estamos siempre justificándonos, siempre. Si el marido llega un poco tarde, ya empieza la señora: ¿y por qué has tardado tanto? Es que había un atasco tremendo. Sí, el atasquito de todos los días. Todos los días tienes un atasco. La cuestión es que llegas tardísimo. Pero que no, que había. Y le das explicación. Y el otro se justifica. Y la otra, justificamos por qué no hemos hecho esto, por qué hemos llegado tarde, por qué nos han salido las cosas no tan bien. Justificamos. ¿Y por qué te has quedado en la cama esta mañana? Porque estaba muy mala. Sí, sí, tú, la de siempre. Nos justificamos. Y nos pasamos la vida justificándonos los unos a los otros. Necesitamos que los demás nos consideren, que los demás nos valoren. Y para que nos valoren tenemos que justificar nuestras pobrezas, nuestras incapacidades. No soy, no he podido, no puedo. Pero tengo que dar una justificación. Nadie se queda diciendo que piensen de mí lo que quieran. No podemos. Nos echan la culpa. Y si te descuidas, te echan la culpa del universo entero. Todos los males del mundo vienen porque tú naciste. Si no hubieras nacido, todo hubiera sido distinto. Y si te dejas llevar, si te dejas llevar, si te dejas llevar, pues sencillamente te culpas tú a ti mismo. Te entra una culpabilidad enorme, te culpabilizas y por eso no puedes. Estás siempre justificándote, justificándote. Esta es una experiencia que tenemos todos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero aun con los amigos más amigos te tienes que justificar. Y si sucede algo, o te sucede algo, siempre saldrá alguno que dirá: no te lo decía yo. No te decía yo que no tenías que ir por ahí. No te decía yo que no te tenías que haber casado con esa. No te decía yo que tú tienes malas compañías. No te decía yo que eres un cabezota, que no atiendes a nada ni a nadie y que no escuchas nada. No te lo decía yo. Y claro, en el momento de la humillación no tienes más remedio que callarte, porque tienen razón. Pero tu corazón no queda bien, tu corazón no queda satisfecho. La razón de los demás no te justifica a ti. La razón de los demás es un juicio. Y como es un juicio, te hace daño. pero además un juicio condenatorio, un veredicto en contra tuya, un juicio condenatorio, justificándonos continuamente. Y mira que es teológica la palabra justificación. La separación de Lutero de la Iglesia Católica se resume todo en la justificación. Ahí está. Porque Lutero habla de una justificación. Dios nos justifica de una manera distinta de lo que piensa la Iglesia Católica. Dos justificaciones distintas. Ya ven ustedes. Y entonces, pues, el don de Dios es el don, fundamentalmente, el don de la justificación. Ese es el don, que es el Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre. La secuencia va increciendo. Esta mañana hablábamos de Padre amoroso del pobre. ¿Y por qué es Padre amoroso del pobre? Porque es un don gratuito que te justifica. Espléndido. ¿Y qué quiere decir que te justifica? Pues mire usted, que no hace como tu mujer, que no hace como tu marido, que no hace como la priora, que no hace como el vecino, preguntándote por qué. No. Te justifica gratuitamente. Qué cosa, ¿verdad? Si alguien te justificara gratuitamente en este mundo, sería tu descanso, inmenso descanso. Tener un amigo, nos dice el libro de los Proverbios, es la mayor gracia que te puede suceder. Y tener un amigo que te justifica, es decir, que no te juzga, pues es la mayor bondad que puedes imaginar. A uno que le puedas contar todo lo tuyo interior, de lo más interior, tus pensamientos, tus acciones, tus obras, las de toda la vida, y no te justifica, y no te juzga, sino que te comprende, que te comprende. ¿Cuántas veces no nos vamos a confesar con este cura porque dice, quita, quita, que me conoce? Yo con este no voy porque me conoce y buf, además es amigo mío, yo no quiero perder su cariño. Y claro, si le cuento, pues dirá, buf, qué tía, apestas. Pues no, el cura tiene algo de divino en ese sentido. Según vas creciendo en el don de Dios, el cura en la confesión, pues, te puede reñir, pero en el fondo no te juzga. Sobre todo si él tiene experiencia de no ser juzgado. Si tiene experiencia gratuita de Dios, no te juzga nunca. Porque el único que te puede juzgar es Jesucristo. Y además por la sencilla razón de que él es como tú. ¿Qué diferencia hay entre tú y el cura? Ninguna. Él es como tú. Y también se confiesa. Y también se confiesa con unos sí y con otros no. Porque también en los curas hay ese remusillo. Uy, yo con ese no me confieso ni a tiro. Y somos los profesionales. Pero porque estamos en la misma onda que todos. Estamos así. No, yo no me... Pero tener un amigo que no te juzga, pero que no te juzga a lo divino, que no te juzga porque no le escandaliza tu pobreza, no le escandaliza tus cosas, te quiere por encima de todo. Porque tú tienes mucho más valor que lo que te desvaloriza tu pecado y tu imperfección. El pecado puede hacer de ti, pues no sé, una rata de alcantarilla, pero mira, tú eres muchísimo más que eso, con un poquito de gracia de Dios, eres espléndido, espléndida, por encima de los ángeles incluso, con Jesús, con Jesucristo. O sea, no juzgarte desde ahí, porque tú sabes que eso es inconmovible. Pues qué bien tener una persona así que le puedas decir eso. Todo, todo, todo. ¡Qué descanso! Pues bien, el Espíritu Santo es don. Don así, gratuito, de gratuidad. No te juzga. No te juzga. Te quiere, te acoge. Por eso cuando uno tiene experiencia del Espíritu Santo, experiencia del don gratuito, pues nunca se culpabiliza. Pues el Espíritu Santo no te culpabiliza por los pecados. Hay otra palabra que es compunción, te compunge, el pecado no te gusta, sobre todo si es ofensa de Dios, no te gusta por nada. Y cuando el Espíritu Santo te revela tu pecado, pero una cosa es revelar y otra juzgar, porque el Espíritu Santo cuando te revela tu pecado no te juzga, te lo muestra con cariño. Y lo ves. Y entonces te compunges. Hay una compunción en tu corazón. Y necesitas la celebración de ese perdón, casi ni llamarlo perdón, de esa acogida nueva de Dios, como sucedió con el hermano mayor, el hermano menor de la parábola. Es un don, no te juzga. Entonces, la justificación que realiza en nosotros el Espíritu Santo es una justificación de gratuidad total, de gratuidad. Al principio de la orden debía de haber mucho entre nosotros de eso. A Santo Domingo se le llama predicador de la gracia. Predicador de la gracia. Nunca dicen de la gratuidad porque no se usaba este lenguaje. Pero sí. Ese poema tan bonito que no sabemos de quién es, pero que sabemos que es desde el del principio de la orden, luz de la Iglesia, doctor de la verdad, rosa de paciencia, ideal de castidad, que nos diste a beber el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, júntanos a los santos. Pues ya lo ha traducido mal el que lo ha traducido. Nos diste a beber con largueza el agua de la sabiduría, dice. Pero el Señor que ha traducido eso, ¿quién le ha dado permiso para cambiar? ¿Qué dice el poema? Propinasti aquam sapientiae, propinasti gratis. ¿Qué con largueza? ¿A qué metes tú ese concepto de largueza? El que inventó o creó ese poema no dice con largueza, dice gratis, propinasti gratis. Gratuitamente. Se ve que tenía una idea mucho más profunda de la gratuidad que el Mindungi que ha traducido esto, que no sé quién será, aunque sea un capítulo general. Da rabia que te quiten eso, propinasti gratis, con largueza. Predicador de la gracia, propinasti, nos dio a beber gratis el agua de la sabiduría, predicador de la gracia. El que escribiera este poema, pues realmente yo creo que entendió en el alma a Santo Domingo. En el alma. En el alma de la gratuidad de Santo Domingo. Porque la gratuidad de Santo Domingo es muy importante. Muy importante. Y no me extraña que le hayan llamado predicador. Humberto de Romanis utiliza ya este lenguaje. Y Humberto de Romanis es el cuarto maestro general de la orden. Nació 2 años después de morir es Santo Domingo, o sea que es de la época. Es de la época. Yo creo que al principio de la orden este lenguaje de la gratuidad estaba ahí. Estaba en los corazones, estaba en los actos de las personas. Podían entender bien, don en tus dones espléndido. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mire, quiere decir que el Espíritu Santo es el que te enseña una verdad impresionante, que es la verdad de la justificación. ¿Cómo se articula esta verdad? ¿Cómo podemos nosotros meditarla? ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo lo ha hecho Dios? Pues Jesucristo nos dice en el Evangelio una cosa preciosa, nos dice, cuando venga el Espíritu os guiará hasta la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad completa? Que te dieron gratis la justificación. No necesitas justificarte como delante de tu marido. Te la han dado gratis la justificación. ¿Y entonces quién me justifica a mí? ¿Quién me justifica? Pues Jesucristo. ¿Y qué ha hecho para justificarme? Pues cargar en su cruz con todos tus pecados. Llegaste tarde, le metes una mentira a tu mujer diciendo el atasco. Eso es un pecado. Pero tu mujer no te lo cree. Luego no carga con tu mentira. Te la guarda. Te la guarda. Jesucristo carga con tu mentira. Con todas las mentiras. Con las tuyas. Sabiendo que es mentira. Pero sabe que tú eres pecador. Carga con todo. Y entonces tu justificación, Cristo es tu justicia. Se ha realizado en Cristo tu justificación. Y dice San Pablo, emocionado, ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Nadie. ¿Quién te puede separar del amor de una persona que no te juzga? De una persona que te quiere y no te juzga. ¿Quién te puede separar? Nadie. Entonces, el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés como don, don total, el don de Dios. ¿Y cómo es posible que Dios te haya hecho este regalo? Por medio de la muerte de Jesucristo, que ha cargado con todas tus culpas. Ha cargado con todas tus mentiras, las de toda tu vida pasada y las de toda tu vida futura. Porque, hermana, has de saber que todos los pecados que no has cometido todavía, pero los cometerás, ya están salvados. Ya están justificados en Jesucristo. Entonces, recibirás el Espíritu Santo este domingo como un don gratuito, como un don precioso. Y entenderás lo que significa predicador de la gracia. Entenderás por qué a Santo Domingo se le llama predicador de la gracia. Y entenderás lo que es vivir de la gracia de Dios. Es decir, de la justificación realizada ya. Y dirás, pero esto parece como demasiado trivial, superficial. Esto es demasiado sencillo, esto. Bueno, pero si lo tienes en el corazón, te llena el corazón de gozo y de alegría. Entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque no te lo vas a creer. Te lo crees a medias. Tú vuelves a lo tuyo, vuelves a tu pesebre. Eres y te sientes culpable. No hay quien te quite esa culpabilidad. Y mira que la culpabilidad es un pecado, pero no. Si yo me creyera eso, como me decía a mí una chica en el grupo de oración, si yo me creyera eso que tú predicas, yo sería santa. porque Dios me amaría tal como soy totalmente y yo no le pondría ningún obstáculo. ¿Y por qué no te lo crees?, le pregunté yo. Y ella me dijo, pues porque estoy muy culpabilizada. Digo, ah, ese es el tema que tenemos todos dentro. Es que estamos muy culpabilizados. Y está Satanás encima, culpabilizándonos más, diciendo, tú eres tonta, naciste tonta y jamás llegarás a nada. Tú, tu hermana sí que vale, pero tú no, nunca valiste nada en casa, ni en casa ni en el convento. Te dice eso, porque el demonio dice esas cosas para desanimarte, para culpabilizarte, para fastidiarte, para que pierdas el ánimo, para que no des gracias a Jesucristo por su muerte, por su salvación. Es que el demonio no quiere que tú entiendas que el Espíritu Santo es don. No quiere que entiendas que se te regala todo. No quiere. Porque no quiere que tú des gracias. No quiere que tú alabes al Señor porque has sido salvada gratuitamente por Jesucristo. No quieres ver ese inmenso don de Dios. No quieres don en tus dones espléndidos, que no quieres. Tú no quieres eso. Él no quiere, mejor dicho. Y claro, pues, te dice, es que tú eres una pecadora. Eso no va para ti, va para las otras, pero para ti no va. Y como eso coincide con tu experiencia, porque lo grave es que lo que dice el demonio coincide con nuestra experiencia, de que somos, pues bastante dejamos que desear. Y entonces dice tu corazón, el demonio tiene razón. Yo no soy digna, yo no valgo. Y es que estás robando la gloria a Dios, le estás quitando la gloria a Dios de que te está salvando. Y tú no te lo crees porque el demonio te achucha, te acusa, y coincide con tu propia experiencia y dices, no, tiene razón el demonio. Eso para mí no puede ser. Y entonces celebras Pentecostés y no dices con el corazón, don en tus dones espléndido. No lo dices, porque no te lo crees. Pero el Espíritu Santo quiere que tú te lo creas y quiere que tú vayas adentrándote en este misterio de gracia, de gratuidad de Dios con el que te ama. Nosotros los hombres pues tenemos otros conceptos. Siempre, como nos estamos justificando toda la vida, pues la experiencia nos habla de que las cosas hay que compensarlas. Somos seres de compensación. Si no he hecho esto, a ver si trabajo yo un poco más. Si te dije una palabra un poco más alta que otra, pues me voy a humillar. Si somos seres que nos compensamos continuamente los unos a los otros, para guardar un equilibrio, porque si no guardas un equilibrio, en un momento dado dice, es que esta monja no puede estar en la comunidad, hay que echarla de aquí. Nosotros somos seres de compensación, y claro, proyectamos sobre Dios nuestra realidad humana, hasta los niños pequeñines. Los niños pequeñines ya nacen con la tara. Ya se tienen que justificar delante de los padres. Ya. Los niños pequeñitos nacen con esa tara que se llama original, que es pecado original. Ya nacen con eso. Y menos mal si les quieren. Porque a un niño pequeño, si le quieres, va creciendo en cierta afirmación, se va afirmando. Pero a un niño pequeño que no le quieran, todos los complejos y culpabilidades del mundo le entran. Y llega a pensar en un momento dado que la culpa de que las cosas vayan mal la tiene él. ¿Por qué los que nacen en América son negros? Porque, por mí, si no hubiera nacido yo, seguro que eran blancos. Y claro, uno dice, ¿y yo qué culpa tengo de que nazcan negros los africanos? Pero claro, tienes que tener un dominio sobre ti. Es decir, no, pero es que yo no tengo la culpa de eso, que no la tengo. ¿Cómo que no? Tú la tienes. ¿Y si en casa van mal las cosas? Si no se quiere el padre y la madre. Si el niño por alguna razón atisba que no lo quisieron tener. Si por algún resquicio le llega a su pobre almita y está este susurro: he nacido sin que me quisieran. La muerte, lo matan. Lo matan. Sencillamente lo matan, porque una niña que yo conocí, una asturiana, que murió a los 50 años de cáncer. Una mujer muy rica y guapísima. Pues yo me enteré al final de su vida. Cuando tenía 7 años, sencillamente pues hizo una trastada en casa. Un jarrón o no sé qué rompió. Y una de las criadas dijo a otra: esta niña, ¿cómo no va a ser mala si mató a su madre al nacer? Cuando nació la niña, murió su madre. Y la criada aprovechó para decir: sí, ¿cómo no va a ser mala si mató a su madre al nacer? Y la niña lo oyó. Toda su vida no fue nada más que un esfuerzo titánico por superar esta mala noticia, este complejo de maldad que le entró. Soy mala, 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 porque he matado a mi madre al nacer. Y eso te destruye. ¿Qué te destruye? Te destruye a Dios en tu corazón. Esta mujer pasó alguna temporada que se comía a Dios y a los santos, pero no por amor, sino por compensación. Voy a compensar a Dios mi asesinato. En otros momentos se espendolaba y era una gran pecadora pública. Después volvía, pero sufriendo, porque tampoco era pecadora por ser pecadora, ni por disfrutar ni por nada, sino por desesperación. Por desesperación. Esa frase la mató, le separó de Dios. Cuando al final, en los últimos días, yo la atendía y le leía el capítulo 8 de la carta a los romanos, no os lo perdáis, la iluminó el Señor. Se levantaba, se incorporaba en la cama y decía: pero qué maravillas me estás leyendo, pero como yo no me he dado cuenta de nada de todo esto. Cuando nos habla del Espíritu Santo, que es el capítulo más precioso que habla del Espíritu Santo, el 8 de la carta a los romanos. Y cuando dice: pero ¿quién te puede condenar a ti si estás en Cristo Jesús? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede separar? ¿Quién? Y cuando esa mujer oía eso, pues le entraba la paz que no había tenido en toda su vida. En toda su vida. Y cuando yo le aseguraba: pero ¿tú qué dices? ¿Pero qué estás diciendo? Si eres amada y has sido amada siempre, totalmente. Aunque hubieras matado de verdad a tu madre, pero es que no la has matado. Pero no se trata ni de matar ni de no matar, es que don gratuito, don en tus dones espléndido. Y mira que hay cosas de estas, mira que hay cosas que podemos tener cada uno de nosotros. Pero el problema que tuvo esta mujer es que estuvo luchando toda la vida contra un sentimiento inconsciente, no se daba cuenta de eso. No se daba cuenta de que lo que estaba haciendo durante toda la vida, todo el bien y todo el mal, era para superar un trauma producido por la criada aquella. Pero cuando lo detectamos, cuando en la confesión largas, ella estaba en la cama, largas, y había tiempo para charlar, cuando detectamos eso, porque lo que no se le había olvidado fue la frase. Y cuando en un momento dado me lo contó a mí, pero no me lo contó como causa de nada, simplemente como recuerdo, un recuerdito de su vida, me tapé la boca y digo, hija mía, eso es la explicación de toda tu vida. Y cuando yo se lo fui contando, se lo fui explicando, se lo fui diciendo, estuvo de acuerdo conmigo. Es verdad. Desde ese momento no tuve un momento de paz. ¿Cuánto tenemos de eso? Y resulta que todo es así de sencillo. El Espíritu Santo, don en tus dones. Solo he hablado del don. No he hablado en tus dones espléndido. Pero el principal de todos los dones del Espíritu Santo es la gratuidad, es la justificación gratuita en Jesucristo. Ese es el principal de todo. Y el Espíritu Santo solamente viene para eso, para decirte que es un don, pero un don regalado por medio de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, de la salvación de Jesucristo. Entonces, pues figúrate si es importante tener esto en el corazón, porque es que lo primero que te cargas es a Dios en tu corazón. Cuando tienes cosas de estas, cuando el demonio sugiere en tu alma tus pecados y te los hace pecados, no redimidos. Cuando tú tienes pecados no redimidos, es terrible, es un peso, claro, el que tienes dentro, y dices, es que a mí no se me puede perdonar. ¿Cuánta gente dice eso? Es que Dios a mí no me puede perdonar. ¿Pero por qué no te puede perdonar Dios? Porque he sido demasiado malo. A mí no me puede perdonar. Pues sí te puede perdonar. Y además eso que tú dices es una soberbia. El peor de todos los pecados que has cometido en toda tu vida es lo que estás diciendo. Porque lo demás no tiene importancia delante de la venida del Espíritu, delante de la venida del Señor, delante del don de Dios. Pues bien, hermanas, la venida del Espíritu Santo es como dicen los padres de las lecturas, como rocío suave que viene sobre tu corazón herido, herido. Rocío suave, sanación. Sanación es un bálsamo. ¿Por qué es bálsamo? ¿Por qué es medicina? ¿Por qué es sanación? Pues porque está herido tu corazón de una forma o de otra. ¿No te habrá pasado lo de la mujer esta, de la muerte de su madre? Pero, pues yo qué sé, a todos nos pasan tantas cosas. Y entender desde el corazón la verdad profunda de que estás justificada ya, pues te hace ser muy distinta, muy distinta. Y tu alegría distinta, y tu canto en coro, el coro distinto, y la forma de levantarte cada mañana es distinta, y tu oración es distinta, porque tu oración ya no es una oración compensatoria para que Dios TDE, no sé qué, pero es que lo tienes todo. Actúa ya como la persona que lo tiene todo. Alaba desde ahí. Agradécelo a Dios desde ahí. Vive desde ahí. ¿Y cómo se vive desde ahí? Pues cantando en la alegría y en el gozo de Dios. Yo te aseguro que si todas lo hacéis en el convento cambia. Y vendrán nuevas vocaciones, claro, a cantar y a bailar, ¿cómo no van a venir? Nuevas vocaciones. Claro, ¿por qué? Pues porque el Espíritu Santo mismo las traerá y dirá, no, vete ahí, que esas entienden algo de lo que soy. Todos los demás ni me hacen caso. Se lo doy todo, el cielo y la tierra, y no. No lo quieren, yo no soy digno, yo no. ¿Y cuántos ateos hay que son ateos sencillamente porque no descubren, por no descubrir el don? No descubren a Dios como don, le descubren como juez, le descubren como exigente, le descubren de otra forma, y tiemblan, y muchas veces se van. Se van, sufren, se van, se culpabilizan, están muy, muy mal. Pero como don en tus dones espléndido. Pues bien, hermanas, ese es el Espíritu Santo, que viene a ti trayéndote la verdad de Jesucristo. O la verdad de Dios pasada por la carne de Jesucristo, redimida por lo tanto, te la trae el Espíritu de Pentecostés. Esa es la gran noticia del Espíritu. El Espíritu es el correo. ¿Correo electrónico? No es correo electrónico. Es un correo vivo, como los que traían las cartas antes, que te las daban en la mano. Ahí, el cartero del pueblo. El Espíritu Santo es vivo, viene directo y te habla al corazón.